Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirlas en un nuevo programa donde vamos a compartir muchísimo material, entre ellos lindas entrevistas también en esta oportunidad. Y también saludo a quien me acompaña en el día de hoy, Vito San Martín, ¿cómo te va?
Muy bien, Victoria, es un gusto estar contigo, con todas nuestras amigas. Seguimos con esta visita de los amigos de Jucum, vamos a seguir conociendo sus historias. Y antes, como siempre, tenemos algo rico y bien dulce hoy.
Que vos compartir. Ya lo probaste.
Yo ya lo probé.
Yo creo que sí, porque estábamos viendo la diferencia entre esta receta que vos proponés y la que yo ya había probado, pero ya la vamos a explicar.
Sí.
Se trata de beijinho de coco, que es como una... es un dulce,
sí, digamos, es un dulce,
¿no?
Sí.
Así que les contamos que para este dulce de coco típico de Brasil, que bien viene para la entrevista entonces, porque las personas que van a estar en el programa de hoy vienen desde ese país, les contamos que necesitan una lata de leche condensada, una taza y un cuarto de coco rallado, de preferencia sin endulzar y un poco más para cubrir las bolitas, y una cucharada de mantequilla. Son bien sencillos los ingredientes. Luego les contamos que para preparar esta receta necesitan mezclar los ingredientes en una cacerola, luego hervir la leche condensada, la mantequilla y el coco a fuego medio. Revuelven y revuelven para que no se queme. 15 minutos después se convertirá en una mezcla espesa que se despega fácilmente de la cacerola. Retiran esa mezcla del fuego, cambian de plato y dejan enfriar. Luego, con esa masa, hacen bolitas y las pasan por coco rallado. Luego mojas o se mojan las manos, si es que está muy pegajoso, para limpiarse un poco esa masa. Tradicionalmente se adorna con un clavo de olor y se colocan en canastillas de papel. Bien sencilla, vos ya la probaste.
Sí, lo probé.
Es un poco distinto a lo que es el brigadeiro, ¿no?
Es distinto sobre todo por el gusto. El brigadeiro, claro, es un poco más fuerte.
¿El chocolate? Pero,
sí, ahí sí. Está. Esto es bastante más dulce.
Mucho más dulce.
No, para comer
se
muchos.
Se sugiere, claro, que el coco sea sin endulzar justamente para que no adhiera.
Sí, y típico
azúcar.
En los cumpleaños, claro. Y las fiestas, esto en Brasil. Sí.
Bueno, Vito, si te parece, vamos a ingresar en el tramo de la entrevista porque vamos a estar contando algunas historias a partir de la experiencia de integrantes de Jucum que estuvieron visitando Uruguay.
Sí, vamos a seguir conversando con Tiago, que en la entrevista anterior estuvo con nosotros. Tiago de Río de Janeiro, Carolina o Caroline, ella es de Belo Horizonte, y Tairine, que es de Sao Paulo, ahí donde convergen como todas las culturas de Brasil también.
Es verdad.
Nos van a estar contando cómo fue que ellos llegaron a Jucum. Y las invitamos a que presten atención porque hay algunas historias que, por ejemplo, haciendo la entrevista, yo miraba a Carolina y cuando ella cuenta todas las cosas que pasaron en su vida, situaciones de violencia por las que pasó y cómo llegó al Señor, realmente uno la ve y es una persona totalmente distinta. Parece que estuviera contando una historia de película.
Claro.
Así que bueno, los invitamos a que puedan escuchar esas historias y que se queden con nosotros.
¿Cómo agradecértelo? Que has hecho en mí, cómo entender que entre tanta gente te fijarás en mí, y a pesar de mi pecado, sin merecerlo me has amado, en tu gracia Dios te acercaste a mí. Dios te lo dejo todo a ti, hoy te lo dejo todo a ti, por tu gran amor por mí y aceptarme como Dios te lo debo todo a ti, hoy te lo debo todo a ti, por tu gran amor por mí, por salvar mi corazón.
Es un gusto, amigas, estar con ustedes en este espacio de la entrevista. Hoy continuamos conversando con este equipo de Jucum. Hemos cambiado quienes van a hablar, pero también sin duda con unas historias muy lindas. Gracias, Juanita, también por acompañarnos en la traducción. Tiago continúa con nosotros y le damos la bienvenida a Carol y a Tairine.
Sí, gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos acerca de la experiencia, cuál ha sido las respuestas que ustedes han tenido con este trabajo que están realizando con niños, con personas en situación de calle, con personas con problemas de adicción.
Buenos días, yo soy Tiago, tengo 19 años y soy de Río de Janeiro.
Bueno, como han oído, es Tiago de Río de Janeiro y ya sabe decir buenos días.
Sí. Y las respuestas para ese nuestro trabajo ven sorprendido a gente.
Y las respuestas a nuestro trabajo realmente nos está sorprendiendo a nosotros.
Vemos crianças que muchas veces son rejeitadas por sus propias familias y se sienten abandonadas.
Vemos niños que realmente son rechazados por sus familias, que se sienten abandonados.
Y cuando olham para a gente y ven que nós permitimos que elas nos abracem, nos beijem y a gente dá sorriso para elas, é como se fosse respirar de alívio y carinho y alegría que nós conseguimos dar para elas.
Y podemos verlos que cuando ellos se acercan a nosotros y ven que pueden abrazarnos, que pueden recibir cariño de nosotros, que pueden tener confianza en nosotros, realmente es como que ellos pueden respirar de nuevo.
Entonces, cuando a gente sale, ellas no quieren ni salir de pé, ellas no quieren ni largar a gente, porque ellas sienten saudade, sienten que van a sentir falta de eso.
Entonces, cuando estamos juntos, ellos ni quieren dejarnos. Porque saben que ellos van a tener esa nostalgia, esa falta del amor que nosotros les damos.
Entonces es muy bueno porque nos conseguimos pasar esperanza para las crianças.
Entonces nos parece maravilloso porque podemos transmitirle lo que es la esperanza a esos niños.
Tem una historia que exemplifica bien la esperanza que nos pasamos para las personas.
Hay una historia que es realmente un buen ejemplo de esa esperanza que nosotros podemos transmitirle a las personas.
Estábamos caminando con la iglesia en la rua.
Estábamos caminando con la iglesia, con la gente de la iglesia en la calle.
Era Páscoa y estábamos cargando cruz, varias cruces, y estábamos tocando en la rua.
Era Páscoa, Semana Santa, y estábamos caminando con cruces y tocando en la calle.
Y en un momento llegó una mujer llorando para la gente.
Y en determinado momento se acercó una mujer llorando hacia nosotros.
Ella y ignoró a las personas al lado y fue directo para la cruz.
Ella se olvidó de los que la rodeaban y fue directamente a la cruz.
Y comenzó a llorar agarrada en la cruz.
Y empezó a llorar agarrándose de la cruz.
Después ella habló para gente que el hijo de ella, de un año, tenía un problema respiratorio.
Después nos dijo, nos compartió que un hijo de ella, de un año, estaba con un problema respiratorio.
Y estaba internado en el hospital.
Y estaba internado en el hospital.
Y no sabía qué hacer, ella no tenía ninguna esperanza.
Y ella ya no sabía más qué hacer porque no le quedaba esperanza.
Y cuando ella olhó por la janela y vio la cruz de Jesús, vio el pueblo de Dios.
Y cuando ella se asomó por la ventana y vio a través de la ventana la cruz de Jesús, el pueblo de Dios,
ella no consiguió hacer nada a no ser llorar y correr.
Ella no logró hacer otra cosa a no ser llorar y correr a abrazarse de aquella cruz.
Entonces, nos conseguimos todo el mundo abrazar ella y orar por ella y dar esa esperanza para ella.
Entonces, nosotros pudimos hacer nuestro cometido de todos juntos abrazarla y transmitirle esperanza.
Después vino el marido también con ella y lloró junto con nosotros.
Y pudo venir el esposo también y también llorar junto con nosotros.
Entonces no solo transmitimos esa esperanza, como ella consiguió ver que esa esperanza no fue en vano.
Entonces no solo le transmitimos esperanza, sino que ella misma pudo comprobar que esa esperanza no fue en vano.
Entonces essas são as respostas que nós temos tido desse trabalho. Conseguimos passar a esperança que Jesus mesmo dá para as pessoas.
E essa é a resposta que nós temos a nosso trabalho, lograr transmitir essa esperança que Jesus nos dá às pessoas.
Gracias, Tiago. Y bueno, les contamos, amigas, para las que se hayan reenganchado recién, estamos conversando con integrantes de un equipo de Jucum. Tiago nos contaba algunas de las respuestas al trabajo que realizan en las distintas áreas, así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida continuamos.
No necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas ni una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración.
Gracias por continuar con nosotros, estamos entre amigas y vamos a escuchar ahora la historia de Caroline, que también forma parte de este grupo que se está entrenando y preparándose para hacer misiones. Caroline.
Bom dia.
Buenos días.
Meu nome é Carolina e eu tenho 23 anos.
Mi nombre es Carolina, tengo 23 años.
E eu cheguei na Jocum de uma forma muito linda.
E eu cheguei a Jocum, a la misión, de uma maneira muito linda.
Tem 4 anos que eu conheço Jesus.
Hace 4 años que yo conozco Jesús.
E há 4 anos Jesus me resgatou de quem eu era.
E hace exactamente 4 años que Él me rescató de aquello que yo era.
Eu vivi uma adolescência muito conturbada.
Yo tuve una adolescencia muy, muy conturbada, sí, muy perturbada también.
Eu sentia um vazio muito grande porque eu não cresci com meu pai.
Yo tenía un vacío muy grande porque no crecí al lado de mi papá.
Y yo tentaba preencher esos vacíos con las cosas que el mundo ofrece.
Y yo intentaba, quería llenar esos vacíos con las cosas que el mundo ofrece.
Yo no recibía amor que preenchesse dentro de casa.
Yo no recibía dentro de mi casa un amor que pudiese llenar ese vacío.
Entonces yo fui procurar ese amor en relacionamientos abusivos.
Entonces yo fui a buscar ese amor en relaciones no provechosas, que abusaban de mí.
Sí, y también no uso de drogas.
Y también usando drogas.
Entonces, yo vivía en festas noturnas y fumaba marihuana y también bebía mucha bebida alcohólica.
Entonces yo también me pasaba de fiestas y fumando marihuana. E bebendo bebidas alcoólicas.
Vivi por 2 anos em um relacionamento que o meu namorado batia em mim.
Por 2 anos tive uma relação que meu companheiro me pegava.
E eu achava aquilo normal, porque se ele me dava um pouco de afeto, então tudo bem se viesse também acompanhado com algumas agressões.
Y yo, a mí me parecía que era normal, porque si de él recibí un poquito de afecto, quiere decir que también podía, él tenía ese poder de darme otras cosas también.
Sí, y todo eso rotacionaba no vacío que yo tenía dentro del peito.
Y todo eso iba entrando y rotando en el vacío que yo tenía dentro de mi pecho.
E um dia, a mãe desse rapaz que eu namorava, ela ficou muito nervosa com toda a situação, porque ela não se alegrava em ver o que o filho dela fazia comigo.
Um dia, a mamá desse jovem quedou triste, quedou preocupada com essa relação que teníamos, porque ela se disgustava de ver o que ele fazia comigo.
Então, ela contou essa situação para minha família e também para a polícia.
Y ella fue y le contó la situación a mi familia y denunció a la policía.
Y el rapaz, él ficou tão perturbado que él me perseguía para tentar me matar.
Y el muchacho quedó tan disgustado, con tanto fastidio, que me perseguía para matarme.
Yo tive que me mudar para el interior.
Tuve que mudarme al interior.
Y ficar un tiempo fuera para ver si él esquecía esa situación.
Y quedar afuera por un tiempo para ver si él se olvidaba de eso, de eso que vivíamos.
Y toda esa situación, al invés de preencher el vacío que yo tanto ansiaba.
Y toda aquella vivencia, en lugar de llenar el vacío que yo tanto, tanto quería que fuese lleno.
Generó un vacío ainda mayor y cheio de feridas.
Hizo un vacío más grande y lleno de heridas.
E para mim a vida não tinha mais sentido.
E para mim a vida havia perdido o sentido.
Eu não conseguia ver alegria em mais nada.
Nada mais me alegrava.
Não tinha nenhuma esperança.
E tinha nada de esperança.
Eu não conseguia me ver digna de receber amor ou coisas boas.
Eu não me sentia digna de receber amor ou coisas buenas.
Então foi quando eu voltei para minha cidade natal, que é Belo Horizonte.
Então foi quando eu regressei para a minha cidade, onde havia nascido, para Belo Horizonte.
E eu recebi um convite para ir até uma igreja.
E aí fui convidada para ir a uma igreja, me invitaram.
Sim, e eu fui por umas duas vezes.
E fui por duas vezes.
E ali, enquanto eles falavam do amor de Jesus por mim.
E ali, mientras eles falavam do amor de Jesus por mim.
Eu decidi dar um voto de confiança e acreditar naquilo.
Eu decidi dar um voto de confiança a lo que me diziam e crer. Crer, em realidade, no que me diziam.
Então, ali, Jesus começou a trabalhar no meu coração e a curar as feridas que a vida tinha me dado.
E, a partir de aí, Jesus começou a trabalhar em meu coração e a curar as feridas que a vida anterior me havia deixado.
E Jesus é uma pessoa muito intensa.
Jesus, para mim, é uma pessoa muito intensa.
E ele consegue alcançar o profundo da nossa alma.
Él logra llegar a la profundidad de nuestra alma.
Y así yo llegué en la Jocum porque a partir de ese momento que Jesús alcanzó el vacío de mi alma y curó las mis feridas.
Y así fue que yo llegué a Jocum porque a través de la presencia de Jesús en mi vida y de él haber curado mis heridas.
Por ele ter trago esperança y me ayuda, ele me fez enxergar a vida con los olhos de que existe sim uma nova chance.
Por ele haber me dado essa esperança de que existe uma nova vida, de que existe uma nova oportunidade.
Então eu não me conformei em ter essa verdade só para mim, mas eu queria também compartilhar com outras pessoas.
Então eu não quedei satisfeita de ter essa verdade solamente para mim, sino compartilhá-la com os demais, com outras pessoas.
Sim, e é isso que eu faço hoje na Jocum, é de ir nessas pessoas que têm esse vazio na alma e que tentam preencher com as coisas erradas.
E a isso me aboco agora em Jocum, é ir hacia essas pessoas que têm um vazio no alma.
E contar para elas o que Cristo fez na minha vida e através do meu olhar de esperança e através desse testemunho, mostrar para elas que existe sim uma nova chance para eles e que a gente pode caminhar junto nisso.
E compartilhar com eles que existe uma oportunidade, que existe uma esperança e dar-lhes esse testemunho de vida e que eles também podem vivê-la.
E isso faz com que a minha vida tenha sentido.
E isso dá realmente sentido à minha própria vida.
E é isso.
Muchas gracias, Carol. Es muy lindo escuchar tu testimonio. Realmente vemos a Carol y es muy jovencita. Es una alegría conocer la transformación que Dios hizo en su vida. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos para el cierre porque también por aquí está Tairine que nos va a contar cómo llegó a Jocum y de qué se trata esta esperanza que los chicos hablan tanto, que comparten con cada una de las personas que se cruzan. Antes de la pausa hablábamos con Caroline y cómo hoy busca compartir esperanza con quienes tienen una historia similar. Ya para cerrar también nos acompaña Tairine. Queremos conocerte, queremos saber cómo llegaste a Jocum, qué era lo que hacías antes.
Buen día.
Buen día.
Mi nombre es Tairine.
Me llamo Tairine.
Yo tengo 25 años.
Tengo 25 años.
E graças a Deus eu sempre vivi num lar cristão.
E graças a Deus eu sempre vivi em um lugar cristiano.
Na minha casa.
Em minha casa.
Meu pai sempre me ensinava a Bíblia.
Meu papá sempre me ensinava da Bíblia.
Só que ele não tinha um testemunho muito legal.
Só que a vida dele não dizia o mesmo.
Ele batia na minha mãe.
Ele pegava a minha mamá.
E ele usava drogas, álcool.
Ele se drogava, bebia álcool.
Só que como eu tinha já o conhecimento de Jesus...
Pero como eu já tinha o conhecimento de Jesus...
Eu sempre sabia onde voltar.
Eu sabia sempre aonde volver.
Onde que estava a minha esperança.
Onde estava a minha esperança.
E graças a Deus...
E graças a Deus...
Quando eu tinha uns 15 anos...
Quando eu tinha 15 anos...
Ele foi para uma casa de reabilitação...
Mi papá fue para una casa de rehabilitación.
Y él paró de beber.
Él dejó de tomar.
Y meus pais divorciaram.
Mis papás se separaron.
Mas eu sempre tive Jesus como a minha esperança, a minha rocha.
Pero yo siempre pude tener a Jesús como mi esperanza, como mi roca.
Y siempre que eu estava desesperada...
E quando eu estava desesperada...
Eu voltava para ele.
Eu volvia para Jesus.
Fala, Jesus.
Le hablaba a Jesus.
Por que minha vida está assim?
E le perguntava, Jesus, por que minha vida está assim?
E ele sempre esteve comigo.
E ele sempre estava comigo.
Minha mãe sempre me instruiu para fazer faculdade.
Minha mamá sempre me motivou para que eu hiciera a faculdade.
Sempre me instruiu na igreja também.
Também me motivou a ir à igreja.
E eu fiz uma faculdade muito boa.
E eu realmente fiz uma faculdade muito boa.
Eu terminei letras.
Terminei letras.
Sempre tive empregos muito bons.
Sempre tive empregos muito bons.
Eu trabalhava numa rede de ensino de inglês para criança no Brasil.
Trabajaba en una red de enseñanza de inglés para niños en el Brasil.
Que es una de las mejores del Brasil.
Que es una de las mejores en Brasil.
Mas enquanto eu trabalhava,
pero mientras yo trabajaba,
eu pensava que aquelas crianças,
yo pensaba que aquellos niños,
eu não podia levar essa esperança para eles.
Aquellos niños con los que yo estaba no podía transmitirle la esperanza que yo tenía a ellos.
Eu podia transmitir amor pelas minhas atitudes.
Le podia transmitir amor com minhas atitudes.
E era o que eu fazia.
E lo hacía.
Porque eu tinha uma condição social bem parecida com eles.
Porque eu tinha uma condição social parecida à la de ellos.
Eu entendia a dor deles.
Yo entendía el dolor de ellos.
Porque muitos deles são feridos.
Muchos de ellos son heridos.
Por ausência dos pais.
Porque não tienen a los papás.
Porque os pais estão ali financeiramente, mas não dão carinho.
Porque há papás que estão que presentes financeiramente, mas sem carinho.
E eu tive Jesus que quando eu não tinha o meu pai do lado.
Mas eu tinha a Jesus. E quando não tinha meu papá ao lado.
Jesus estava comigo.
Jesus estava comigo.
E eu queria poder partilhar desse amor.
E eu queria poder compartilhar esse amor.
Mais do que só com as minhas atitudes.
Mais que só com minhas atitudes.
Mas também com a minha vida.
Pero com minha vida.
E eu conheci Jokun por uma amiga minha.
E eu conheci Jokun através de uma amiga.
E quando eu vi o trabalho deles com as crianças.
E quando vi o trabalho que faziam com os niños.
Eu pensei, Jesus, é isso.
Yo pensé enseguida, es eso, Jesús.
Yo quiero trabajar así.
Yo quiero trabajar así.
Podendo demostrar amor con mis actitudes.
Poder demostrarles amor con mis actitudes.
Y también con mis palabras.
Y también con mis palabras.
Y estamos aquí ahora.
Y es por eso que estamos acá.
Muchas gracias, Tairín, también por contar tu experiencia. Y realmente, historias bien distintas hemos estado escuchando. Pero en todas, Jesús llegó como la esperanza y como la esperanza final en medio de las situaciones. Ha sido un gusto, es un gusto saber del trabajo que ustedes están realizando y cómo a través de la historia de cada uno se fue cuadrando todo, se fue preparando todo, Dios fue preparando todo para el trabajo que están haciendo hoy. Uh-huh. Les agradecemos mucho por estar con nosotros y agradecemos a Juanita nuevamente también por hacer la traducción. Bien, así pasaban entonces las historias de Tiago, Carolina y Tairine, y vamos a compartir una reflexión al respecto que se titula La obra del alfarero, hablando un poco de estos cambios en la vida y cómo Dios de alguna forma fue moldeando la vida de ellos y lo sigue haciendo. Uh-huh. Dice, ¿has visto alguna vez a un alfarero comenzando a dar forma a una vasija? Es uno de los espectáculos más impresionantes, ya que él solo tendrá éxito si logra colocar el deforme trozo de barro en el centro exacto de la rueda. Una vez centrado el barro, el talento del alfarero podrá ser materializado. Cuidadosamente moja sus manos, selecciona el barro a utilizar y lo coloca en la rueda. Mientras comienza a hacer girar la misma, salen a la luz los grumos del barro. Al aumentar la velocidad de rotación, el alfarero va alisando los grumos y el barro comienza a tomar una apariencia uniforme. Esta es apenas la primera parte de la empresa. Se le ve ahora dándole forma a la masa de barro de modo que su centro quede perfectamente alineado con el de la rueda. Esto requiere resistencia y un toque amoroso y delicado. Este centrado es el paso más importante en el proceso preparatorio, ya que le proporciona a la pieza fortaleza e integridad. Nuestro caminar espiritual con Dios es así justamente. Comenzamos como un trozo de barro con muchas imperfecciones y a través de la gracia y destreza del Señor somos transformados en hermosas y fuertes vasijas para el reino. Pero tenemos que alinear nuestro corazón con el centro de la voluntad de Dios. El Señor siempre está obrando en nuestras vidas, especialmente en los periodos de adecuada preparación.
Muy interesante, viste, lo que compartías, porque además de ver cómo el alfarero, o imaginarse uno cómo está armando esa vasija, me gusta pensar por ahí, si uno le da vida a la vasija, ¿no? En esa imaginación, pensar en la vasija preguntándose, bueno, de qué forma va a quedar, ¿no? Y claro, esa confianza ciega prácticamente que tiene que depositar en la persona que está bueno, dándole forma justamente uh-huh. a algo que sabemos que va a quedar bien hecho, pero que en el proceso por ahí hay muchas preguntas también.
Es verdad.
Bueno, si te parece, vamos a compartir las vías de comunicación para nuestras oyentes. Decirles que, como siempre, sigue abierto el correo tradicional porque sabemos que hay gente que todavía conserva esa linda, ese lindo hábito. Lo pueden hacer a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También escribirnos a entreamigas@llamadaweb.org. Pueden visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Y atención, porque abrimos una vía mucho más instantánea, que es el WhatsApp. Lo pueden hacer, nos pueden escribir por esta vía al +598 99 000 540. Reitero, +598 99 000 540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099 000 540. Amigas, será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.